Radio Perro.
Mini.
Ladrando.
Poesía, reggaetón, literatura, rap, chaquetas, dios, pop, cumbias, lor, voces, shorts, band de hip hop.
A tus oídos. ¿Qué tranza? Pues aquí tristeando un poco. Bueno, la verdad es que ya no tanto, pero esta semana sí fue una semana dura. Se juntaron un chingo de cosas desde que mi perra de 15 años convulsionó un día y nos las pasamos allí en el hospital, a estar demasiado desvelado, así sintiendo que ya que me temblaban las piernas de tan cansado por tanta desvelada, con mi hija Lee que se enferma y se enferma y se enferma. Y bueno, algunas otras noticias que no estuvieron muy chidas, y este sábado especialmente fue como la puntita final de esta semana dramática emocionalmente. Antes me costaba trabajo entregarme a la tristeza, pero estos días se han dado tristeando y me he entregado a ello con singular alegría, o más bien con singular entrega. Antes me espantaba mucho dejarme caer en esa tristeza porque pensaba que nunca me iba a levantar, y ahora me doy chance, digo, va, pues ahorita me estoy sintiendo así, ando bajoneado, vamos a tristearle un rato, vamos a escribir letras tristes que aunque no vayan a ser la gran cosa, por lo menos están ayudándome ahí a sacar cosas, vamos a meterme de lleno en el sentimiento, no en el drama, pero en el sentimiento por lo menos. Porque antes me convencí a mí mismo para salir de ahí rápido, encontrar el otro lado, darle la vuelta. Y ahora sé que eventualmente voy a salir. Y ahorita me siento mucho mejor. Hoy, esta mañana, el sol de adentro y el de afuera está mucho más potente y estoy encontrando más opciones. Pero bueno, la cosa es que el sábado fue la gota que acabó de derramar el vaso de la tristeza y del sacón de onda, porque habíamos estado muy emocionados porque iba a ser el examen de mi hijo para entrar a la primaria, ¿verdad? A la hora de que iba a hacer el examen, y que dijeron que los niños tenían que irse a un salón. Le di un trago al café. Pues Bastian sacó mucho de onda. Luego se le pusieron los ojos llenos de lágrimas. Dijo que no quería, empezar a resistirse. A mí me sorprendió mucho porque no pensé que iba a pasar eso. Tal que lo metí al salón y se sentó en la banca, y después se salió corriendo, y yo lo dejé ahí porque dije, mejor me subo a la plática que mientras le van a dar a los papás, porque si estoy yo a lo mejor hace más drama, y si habla con un maestro pues ya logra entrar. Y una maestra se quedó allí hablando con él, pero no lo lograron convencer. Y cuando salimos nosotros de nuestra plática nos enteramos que no había entrado, que simplemente no había entrado, que había decidido no entrar. Y pues nos sacamos mucho de onda con él. No sé si a lo mejor exagerados o no. Bueno, me pareció muy grave que tomara la decisión de no entrar así nada más porque le costaba trabajo. Y bueno, hubo consecuencias. Le dijimos que iba a tener que volver a hablar con la escuela, obviamente con nuestra compañía, para ver si le dan chance. Nos sacamos mucho de onda y yo me quedé muy sacado de onda, porque también me conectó con todas esas veces que yo me quedé fuera de algo en lo que quería estar. Por eso no sé si el sacón de onda es tan, se equivale tanto a lo que realmente fue, o es que me está conectando con las tres veces que me corrieron de las escuelas, una de la dos de la secundaria y una de la prepa. Que ahí lo culero era sentir ese, ahora sí que el hachazo del rechazo, ¿no? Esa sensación de cuando todos se quedan dentro y uno ya no puede, te cierran la puerta. Toda la banda, tus cuates, que bien y mal, pues los quieres y te gustaría terminar con ellos, van a seguir estudiando, siguiendo su camino, y cómo sentir que uno se va complicando uno a sí mismo, solito, y que ahora ya no puedes entrar a la escuela, ya tienes que quedar en lo que decides, o ves que va a pasar en tu cuarto, ahí yo durmiendo, porque cuando algo me dolía, dormía. En lo que lograba resolver cualquier otra cosa. Esa sensación de quedarse fuera. No sé, también me pasó en cuarto de primaria una vez que me suspendieron de una visita escolar cuando íbamos a ir a visitar Radio Educación. Por alguna razón, no sé, una maestra de cuarto año que me caía medio mal, o no sé qué me habrá dicho, que le contesté que si no tenía otra cosa mejor que hacer que estar jodiendo. Y pues me suspendieron, me quedé ahí solito en la escuela, sin la visita, y sentí como el grupo se iba y a mí me dejaban fuera. Y bueno, el rechazo es una de las cosas que más trabajo me cuestan en la vida, y no sé si ahora haberme conectado con esos momentos, ahora sentir que todos van a poder entrar en esa escuela tan chida y que nos había gustado para él y pues nosotros no, porque Bastián tomó la decisión de no entrar. No sé, pero también pienso, me conecto mucho conmigo mismo, porque también creo que Bastián y yo nos parecemos en muchas cosas. Esa timidez que él sintió así es algo que yo también habría sentido. Y que sentía, me costaba igual que él trabajo saludar a las personas desconocidas o a veces hasta conocidas, que no fueran las más cercanas a mi núcleo directo familiar de mi mamá, mi abuelita, mi papá. Y así es Bastián, desde los 2 años en la guardería todos sus compañeros llegan en la mañana y le gritan Bastián y lo abrazan, y él así con cara así, toda seca, así como que no quiere expresar nada y tímido y ni lo saluda. Y yo creo que yo era así completamente, aunque yo seguía así después de mucho tiempo, y Bastián es así al principio, ya después se suelta y empieza a echar relajo con la banda y cabulea y es más sociable, y yo me podía quedar toda una fiesta donde quiera que fuera ahí enconchado en mí mismo con miedo a los, pues a relacionarme. Y pues la verdad es que uno puede decir, ay, qué mamón, o qué, no sé qué, que no saluda. Pero la verdad es que el que está ahí, yo que estaba ahí, no estaba en un paraíso mamón, alejado de los demás. El ser mamón, o lo que la gente piensa que es ser mamón, siempre es un escudo, porque te da miedo relacionarte, que cuando uno quisiera realmente ponerte ahí a cabulear con la banda, pero tiene tanta inseguridad y tanto miedo que mejor se hace como que a uno no le interesa y da esa impresión de ser mamón. Y me duele que pues Bastián esté así, porque siento que no hemos, como papás, no hemos sembrado cosas para que sea así, sino que hemos sembrado mucho para que sea un chico más seguro, no sé, más confiado. Pero aún así él tiene eso, y me pregunto que igual con los hijos son cosas que ya traen, que quizás no son responsabilidad directa de nosotros como papás. Pero igual fue triste sentir eso, sentirme yo como él, con esa timidez, verlo, que me moviera tanto también, pues es como verme reflejado a mí mismo y no poder cambiarlo, porque le cuesta trabajo que lo apoyen. Es también como muy orgulloso y quiere demostrar que él lo sabe todo y que lo puede resolver y que no necesita ayuda. Me sorprende mucho eso, porque jamás hemos inclinado la educación hacia allá. Siempre hemos sido muy, estado mucho con él, sido muy cariñosos, hablando mucho, tratando de crear mucha confianza, y que sí la hay en muchos otros sentidos, pero en otros, desde que nació es así. Está cabrón las personalidades tan distintas que pueden tener y que podemos tener. Por eso no todo es culpa de los papás, chingao. Pero sí puede ser nuestra responsabilidad decidir qué hacer. Sí, hablamos muy seriamente con él por lo que pasó, porque sí debe tener una consecuencia que haya sido no entrar. Que bueno, la consecuencia obvia es que probablemente ya no pueda entrar en esa escuela. Pero bueno, más allá de que no pueda jugar ni ver videos en una semana con el iPad o algo que sintamos que, pues que le interesa mucho. A mí lo que me habría gustado en esos momentos, no sé, cuando mi mamá firmó la baja de la secundaria, por ejemplo, porque había reprobado no sé qué tantas cosas, fue a hablar con los maestros y le dijeron que no, que si no me daba de baja, que yo no me iban a aceptar a ninguna escuela. Y mamá, espantada, pues firmó la baja y me corrieron de ahí. A mí me habría gustado, viéndolo así, como desde qué apoyo pueden tener los papás, que me dijeran, pues vamos a buscar opciones, no se acaba el mundo, vamos a buscarle por aquí, por allá. Pero es algo muy relativo, es como una hila, un hilo muy fino, una línea muy delgada la que se tiene que cruzar, porque a la vez es dejar que uno viva la consecuencia de lo que hizo y que es dolorosa y que nadie te puede salvar de eso. Porque eso es crecer. Asumir que la vida tiene consecuencias y que tarde o temprano tenemos que saltar a ese hueco oscuro de cosas que no conocemos, como puede ser saltar a la primaria, entrar a una nueva escuela, que a mí me costó toda la vida. O sea, todavía me acuerdo cuando iba a clases de prepa abierta después de que me hubieran corrido, cómo me hacía güey para no entrar, porque me daba pena entrar y me sentí inseguro de conocer a los nuevos compañeros y al maestro. Y como no había nadie que me obligara, me quedaba fuera. Como conté en un episodio anterior ahí leyendo a Bukowski. Eso era en la secundaria. Entonces, ¿cómo puede haber ese hilo entre asume tus consecuencias? Lo que hiciste es grave. Y tienes que ser responsable y es parte de crecer. Y a la vez guiarlo y decir, pero estoy contigo. Pero vamos a encontrar soluciones. Vamos a darle la vuelta a esto. No sé, pero el punto es que crecer está cabrón a todas las edades, no solamente en la adolescencia, no solamente ahora lo es cabrón crecer cuando seas un anciano, es cabrón crecer en todas las etapas de nuestra vida, es ese vértigo de saltar a una cosa lejana donde cada vez vas a estar menos protegido o donde cada vez tienes que protegerte más a ti mismo, tienes que ser más responsable de lo que tú eres. Y eso no puedo imaginarme cómo no puede costar trabajo, aunque hay niños para los que muy naturalmente entran, ay sí, nueva escuela, compañeros, yo no entiendo cómo se les puede facilitar tanto a tantos, qué chingón que se les facilite, no sé por qué será, seguramente les cuestan trabajo otras cosas. Pero bueno, estaba pensando en el momento en que me sentía más triste y azotado. Se me vino esta canción a la cabeza, la que les voy a poner ahorita. Y sé que es un drama esta canción, que nada tiene que ver con lo que está pasando. Que aunque yo lo sentí de manera muy intensa por lo que me conectó a mí con mi vida personal. Al final de cuentas, aunque en esta historia habla de el cantante, el narrador. Habla de su mamá que tiene cáncer y otros de cuando fueron a sacar a su hijo de la prisión. De cómo la familia está para ahí, ¿no? Ahí, y que lo que la familia necesita es amor y control. Y yo lo que pienso y lo que me asusta es que si estoy sintiendo esto cuando Bastián tiene 6 años y que va a entrar a la primaria, qué cabrón es ver crecer a los hijos y qué terrorífico, porque cuando se trata de uno mismo, pues es uno mismo. Es terrorífico también. Pero está en uno ayudarse a uno mismo, ¿no? Es como la llave. Y aquí, pues es apoyar en lo que uno puede apoyar, porque el enfrentamiento verdadero siempre tiene que ser con el mismo, con uno mismo. Y en esa parte, por más apoyo y redes y guía y amor que puedas tener, ese pasito siempre se da solo. Y eso es crecer. Así que un poquito de amor y control con esta canción, que a pesar de que habla de cosas cabronas, duras, la música, el contraste que hace la música, deja una sonrisa de esperanza en el cuerpo, vibrando ahí, temblando en los poros. Porque además es eso. Si uno siente eso es porque siente un amor muy cabrón por los otros, en este caso por nuestros hijos. Y pienso también nuevamente en ese hueco, en esa tristeza, en esa... no saber qué chingados va a pasar, que les dejé en el estómago y en los corazones de mis padres las veces que me corrieron de la escuela, cuando tal vez se preguntaron qué chingados va a hacer este cabrón con su vida, sabiendo que, no sé, que quizás aunque quisieran, pues no podían ayudarme, que yo tenía que ayudarme solo en ese momento. Así que por esos huecos que dejé y por estos huecos que me están dejando, que al final de cuentas, lo único que queda es confiar en que el otro puede, que esto es cosa del camino que nos escogemos unos a otros y que así como yo he podido a mi manera, ellos también podrán a la suya. Los hijos descarriados, que no estoy hablando de Bastián en este momento para nada, porque está muy lejos de ser lo que ocurrió, algo tan dramático, pero sí al hijo de esta canción. Y en fin, y todas las demás personas que amamos, que quisiéramos envolver, ayudar, guiar, y que al final de cuentas es una larga vida de que aprendamos a hacerlo por nosotros mismos. Pero sí, esta canción es una cosa muy cabrona porque en una parte le dice: aunque seas un ladrón, aunque no tengas perdón, nuestra obligación como familia es socorrerte y estar ahí para apoyarte. Y es lo que uno quisiera, estar ahí siempre, apoyarnos. Los lazos de la familia son tan cabrones, tienen raíces tan profundas, son amores tan, tan genéticamente intensos, que a la vez, a lo mejor hay momentos donde no, donde no hay que socorrer a nadie, ¿no? Donde hay que dejarlos que se socorran a ellos mismos. Hay veces en que las familias tienen que no estar ahí para que nos cachen cuando nos caigamos, sino dejar que aprendamos a darnos en la madre y pararnos, y si no nos paramos, pues ni modo, no sé. Es fácil decir eso como hijo, difícil decirlo como padre, y estamos en este bonito juego de las enredaderas y de los cariños que atan, que son profundos y que deberían de ser soportes fuertes, pero que nos impulsan a ser cada vez más libres. Y ay, 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 qué cosa tan cabrona pensar que quedan muchos años, toda la vida de esto, de este sentimiento, de este amor que a veces duele, de esta preocupación porque crezcan bien, porque puedan resolver cosas, porque tengan lo mejor. Aunque eso mejor sea a final de cuentas, o solo pueda ser una manera de prepararlos para enfrentarse a las cosas cabronas que inevitablemente les van a tocar. Porque si no les tocaran, si no nos tocara nada de eso, qué pinche chiste sería estar aquí en esta chingadera de vida, si no es para chingarle y aprender. Después de tanto choro, esta rola que habla más que mil palabras, Amor y Control de Rubén Blades. Aquí en Radio Perro, ladrando salsa a tus oídos.
Saliendo del hospital después de ver a mi mamá, contra un cáncer que no se puede curar. Vi pasar a una familia, al frente iba un señor de edad, una doña, dos muchachas y varias personas más. De la mano del señor, un hombre joven caminaba, cabizbajo y luciendo arrepentido. Él era la causa de una familia, de la que nos enteramos al oír al señor gritar. Aunque tú seas un ladrón y aunque no tienes razón, yo tengo la obligación de socorrerte. Y por más drogas que uses y por más que nos abuses, la familia y yo tenemos que atenderte. la espalda